Hay camino que al hombre le parece derecho, mas su fin es camino de muerte. Pero lo que hoy te anunciamos es el camino de la vida. Te invito a que escuches la charla de hoy en la voz de Cornelio Rivera.
La revista Selecciones realizó un experimento a nivel mundial. En diversos países en cada continente dejaron, como si estuviesen perdidas, billeteras con dinero y con el nombre y número telefónico de quien habría sido el dueño. La idea era medir la honestidad en cada país. En los países escandinavos, todas las billeteras fueron devueltas. En Singapur y Norteamérica, la mayoría fueron devueltas. ¿Sabes dónde hubo el menor porcentaje de devoluciones? Sí, en los países hispanos. En un lugar en Latinoamérica no hubo ni tan siquiera una devolución. Aunque la billetera contenía nombre y número telefónico, en ese país el teléfono nunca sonó. El experimento incluía a personas que se quedaban observando la reacción de los que encontraban la billetera. En un caso, una mujer, evidentemente muy religiosa, la recogió y al enterarse de su contenido, hizo la señal de la cruz sobre su frente, su pecho y sus labios. Pero nunca se supo de ella. Este hecho relativamente insignificante, porque no estamos hablando de miles ni de millones, este hecho demuestra cuán irrelevante e insignificante son las acciones religiosas en nuestro medio. No es que nos falta religión, hay muchos que observan y guardan los detalles, los días, los rituales, las tradiciones. La pregunta es, ¿afecta todo eso nuestra vida? ¿La honestidad, la sinceridad, la justicia, el amor? El problema de una religiosidad infructuosa es muy antiguo. Por siglos, Israel se dedicó a una serie de actividades que expresaban religiosidad, pero el concepto divino sobre esas actividades y prácticas era totalmente negativo. No había nada sobre lo cual Dios pudiese poner su aprobación. Por medio del profeta Amós, Dios dijo, «He aborrecido, he abominado vuestras solemnidades y no me complazco en vuestras asambleas». Como dicen, ya más claro, no canta un gallo. Dios enfáticamente revela su actitud y sentir hacia la religión del pueblo. Las solemnidades y asambleas eran días dedicados a conmemorar algún aspecto de la relación entre Jehová y la nación. Tales celebraciones, Dios las aborrecía. Él se oponía a ellas y con ello no deseaba tener contacto o relación. Aborrecer es lo contrario de amar. En vez de unir, causa separación. Eso hacían las festividades religiosas a la relación entre Dios e Israel. En vez de fortalecerla, la habían debilitado y prácticamente destruido. Dios lo enfatiza al añadir que Él abomina lo que Israel hace en el nombre de religión. Más que una indisposición a lo que Israel hace, más que retinencia a aceptarlo, abominar significa un absoluto rechazo. Y como para reforzar su posición en ello, Dios dice también, «No me complazco en vuestras asambleas». Complacer significa literalmente en el idioma del Antiguo Testamento, «oler». Se usa de los animales sacrificados que se queman en el altar delante de Dios. En sus instrucciones acerca de esos sacrificios, Dios los describió como «ofrendas de olor grato», significando que eran ofrendas que a él le serían agradables y aceptables. Pero los sacrificios que Israel ofrecía a Dios, aunque quizás llenaban los requisitos del ritual, a él le eran desagradables. En vez de satisfacerle, más bien le ofendían. Tal era el caso con las ofrendas de Israel. Tal es el caso con mucha de nuestra religiosidad. Acerca de los sacrificios y ofrendas, Dios dice también, «Si me ofreciereis holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, y a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados no miraré». En el idioma hebreo, «no los recibiré» es literalmente «no me complaceré». «No miraré» enfatiza la idea de no poner atención. Los sacrificios y las oblaciones que Israel llevaba al altar no solo fallaban en complacerle, sino que no merecían que Dios les pusiera atención. Toda la actividad religiosa de Israel salía sobrando, no cumplía ningún cometido, no alcanzaba a ser el nexo para mantener la relación entre Dios e Israel. La repetición de Dios al decir vuestras solemnidades, vuestras asambleas, vuestras ofrendas y vuestros animales es una forma de indicarles que todo lo que hacían religiosamente permanecía con ellos y que jamás llegaba a ser de Dios como se suponía que debería ser. ¿Cómo corregir la calamitosa situación? Dios indica dos cosas que Israel necesitaba hacer. Primeramente dice, quita de mí la multitud de los cantares, pues no escucharé vuestras salmodias. Tanto en las celebraciones anuales como mensuales, y aún en la observancia semanal del día de reposo, en todos esos días y en otros, cuando voluntariamente iban al altar a adorar, los cantos litúrgicos, la ejecución de instrumentos y las danzas expresando gozo estaban presentes. Pero Dios dice que cesen, que desistan, que ya no pretendan complacerle a Él, porque no les escuchará ni les pondrá atención. Seguir significaba invertir tiempo y energías en nada. Mejor les era escuchar y obedecer lo que Dios sí les indicaba. Esto lo expresa así. Corra el juicio como las aguas y la justicia como un impetuoso arroyo. Israel debería dejar de pretender adorar a Dios y comenzar a practicar diariamente lo que daría a conocer una verdadera devoción a Él. Esto era el justo trato a los demás, especialmente al pobre y al desamparado, que estando muchas veces desprovisto y oprimido, necesitaba la ayuda de los que decían amar y servir a Dios. La comparación de que el juicio y la justicia corriesen como las aguas y el impetuoso río dan a conocer la necesidad de que esto fluya sin interrupción. Nada debería impedir la justicia al pobre, al desamparado, al oprimido y al necesitado. Con toda la práctica religiosa perpetuada en Israel por siglos, había una tremenda discrepancia entre la adoración y honor a Dios que la religiosidad pretendía y la conducta que la nación demostraba. La vida no respaldaba las demostraciones rituales de devoción a Dios. Por eso Dios hace una pregunta acusatoria. ¿Me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh Israel? La referencia es al tiempo en el que Israel ambuló en el desierto antes de entrar a la tierra prometida. Después de casi 7 siglos, excepto por muy breves períodos en la historia, Dios consideró la adoración de Israel deficiente. Dios mismo contesta su propia pregunta y dice, «Antes bien, llevabais el tabernáculo de vuestro Moloch y a Kiyum, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis». Moloch era el dios de los amonitas y Kiyum, un nombre babilonio con referencia a Saturno. Aunque había actividad religiosa en casa de Israel desde tiempos muy tempranos, esa actividad había sido específicamente dedicada a los ídolos, o aunque nominalmente dedicada a Jehová, su insinceridad equivalía a idolatría y era indigna del Dios verdadero. Israel necesitaba quitar toda falsedad de delante de Jehová y demostrarle sincero amor, practicando hacia otros la justicia que le caracteriza a él. La alternativa a no obedecer y la conclusión a la continuación de lo mismo, Dios la expresa claramente. «Os haré, pues, transportar más allá de Damasco», ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos. El anuncio del cautiverio fue real. En menos de 50 años, los asirios invadieron Samaria, llevaron a muchos cautivos y ese fue el fin del reino de Israel. Dios es tan santo y justo hoy como lo era en tiempos del profeta Amós. Él todavía rechaza la religiosidad mecánica e insincera. Déjame preguntarte, ¿ha sido la religiosidad que hemos practicado por siglos aceptable a Él? Un examen sincero del corazón tendrá que contestar que no. De haber sido aceptable a Él, nuestra vida, la vida de nuestros pueblos y de nuestros hogares sería diferente y reflejaría la práctica de sus enseñanzas. Habría justicia, honestidad, respeto, moralidad y, en resumen, reflejaríamos algo de lo que Él es. Necesitamos quitar de delante de Él toda fachada religiosa que, aunque aparente ser algo y nos haga sentir bien, no tiene ningún valor, y mucho menos aceptación delante de Dios. Lo que cuenta con Él es el corazón arrepentido, convertido, sumiso, entregado a su servicio. no de palabra, sino de hecho. El profeta Jeremías, conociendo al ser humano, declaró: engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. Y la pregunta a raíz de ese engaño: ¿quién lo conocerá? La respuesta viene de Dios cuando dice: yo, Jehová, yo lo conozco, escudriño la mente y pruebo al corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dios conoce tu corazón y las intenciones, con tu religión y tu vida diaria. La Biblia dice que con el corazón se cree para justicia y que con la boca se confiesa para salvación. La única forma que podemos ser justos, como Dios demanda, es por medio de la obra sobrenatural que Jesús haga en nuestras vidas al cambiarnos. Por esa razón, Cristo vino, murió y resucitó, para que al arrepentirnos y al recibirle por fe como Salvador y Señor, Él nos perdone nuestros pecados, nos haga nuevas personas y podamos vivir en sincera devoción a Él. Que así demostremos la sinceridad de nuestro corazón a través de nuestra conducta. De otra manera, continuaremos en la insinceridad que resultará en juicio. Tuya y mía es la decisión.
Lo que hoy has escuchado es el mensaje de Dios para ayudarte a vivir con seguridad y esperanza. Ahora necesitas responder a lo que Dios te indica. Queremos ayudarte enviándote literatura que te encamine hacia Dios.
Si tienes dudas o interrogantes sobre algún tema, escríbenos a preguntas@elcaminodelavida.org.